Van a escuchar una entrevista sobre una decisión del Tribunal Oral Federal Penal de Mar del Plata de abril de 2008. La importancia del caso investigado viene dada porque se refiere a hechos que afectan a las universidades nacionales en Argentina y que fueron similares en casi todas ellas. Si bien la Universidad de Mar del Plata estaba en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires en la fecha de los hechos investigados, la operativa e incluso el tipo de grupos como la CNU y la AAA son similares a los que actuaron en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, entre otras.
Hoy vamos a hablar con Roberto Atilio Falcone, juez de Cámara del Tribunal Oral Federal Penal de Mar del Plata. La finalidad de la entrevista es hablar específicamente sobre lo que podemos llamar un caso modelo o una investigación que puede ser un caso modelo, que es la resolución final del caso de la CNU o Concentración Nacional Universitaria realizado en Mar del Plata, y donde se calificó los hechos cometidos por esta banda o por esta organización política o como se la quiera llamar, ya hablaremos in extenso de eso, como los actos cometidos como crímenes contra la humanidad. Esto es una particularidad. La otra es que ocurrieron gran parte de los hechos en la Universidad de Mar del Plata, y podemos decir que prácticamente los hechos ocurridos en las universidades nacionales sería el primero en que se produce un documento judicial o jurídico sobre esta cuestión. Y ya en la entrevista veremos que tiene otras implicaciones, tanto jurídicas como históricas, en el proceso de la impunidad que se generó en Argentina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, vamos a comenzar para que explicar básicamente lo que ocurrió, porque usted nos explique cómo se llega a la resolución que hago mención, que tiene fecha del 9 de abril del 2008 y que traslada la investigación al juez Ollarvide en el Distrito Federal de Buenos Aires. Lo primero es eso y después ya hablaremos en específico de otros aspectos.
Bien, nosotros a mediados del año 2000 iniciamos una investigación por desaparición forzada de personas cometidas en la República Argentina durante la década del 70 al amparo del terrorismo de Estado. Se fueron juntando muchos elementos, recibiendo muchas pruebas. Al inicio el proceso tenía una finalidad reconstructivo declarativa, es decir, tenía por objeto tratar de averiguar dónde yacían los restos de las personas secuestradas y asesinadas por la dictadura en la República Argentina, pero no se podía ejercer la acción penal porque había un cepo legal impuesto por dos leyes denominadas de obediencia debida y punto final que impedían la persecución criminal y el castigo de los autores de esos delitos. Sin perjuicio de lo cual, Argentina fue obligada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un acuerdo Aguiar-Lapacó, a garantizarles por lo menos a las víctimas el derecho a investigar qué es lo que había ocurrido con sus seres queridos, motivo por el cual se abrieron investigaciones en algunas jurisdicciones de la República Argentina a cargo de tribunales federales, y así fue que comenzamos a investigar el terrorismo de Estado. Lo que ocurre es que llegó un momento que la prueba que se iba recibiendo no solo demostraba cómo funcionó el terrorismo de Estado luego del golpe acaecido el 24 de marzo de 1976, sino que mostró la crudeza del terrorismo de Estado durante el gobierno constitucional de Isabel María Martínez de Perón. Esto es el terrorismo de Estado en su funcionamiento más crítico, y específicamente en un ámbito en el que nosotros teníamos jurisdicción para hacerlo, como era la Universidad de Mar del Plata, que en aquel entonces no era una universidad nacional, sino que era una universidad provincial. Se fue recibiendo prueba que indicaba que en esa universidad los celadores estaban armados con armas de guerra, que sus fotografías no figuraban en los legajos, y por testimonios recibidos en la audiencia y por otros de identidad reservada, hemos podido acreditar prima facie que con el apoyo, también prima facie porque esto es materia de juzgamiento, de las autoridades de la universidad, este personal de seguridad de la Universidad de Mar del Plata habría participado en más de una decena de homicidios calificados. Esto es, secuestrando a profesores con ideas de izquierda, a militantes de derechos humanos o de la juventud universitaria peronista, y habrían sido también los autores del secuestro de la decana de Humanidades, María del Carmen Maggi, quien se oponía fervientemente a que la Universidad Católica pudiera ser absorbida por la Universidad Provincial, que estaba en manos de la CNU, que, como antes dije, era un grupo de extrema derecha que utilizaba la violencia para imponer sus ideas. La investigación fue avanzando a punto tal que, luego de dictada la resolución a la que se hace referencia del mes de abril, en el que se manda a investigar a muchas personas, todos civiles, por su participación en el terrorismo de Estado, la investigación, como antes le decía, llegó al punto culminante cuando conseguimos acreditar que esta misma banda había cobrado una suma millonaria para asesinar en San Juan al diputado Pablo Rojas, quien en aquel momento iba a votar una ley que permitía el fraccionamiento del vino en origen, con lo cual afectaba algunos intereses de bodegueros. El crimen fue pagado por el sindicato FOEVA. Al diputado Pablo Rojas lo mataron en una emboscada, pero él consiguió matar a Carlos González, quien luego se acreditó que era el autor del secuestro de la decana María del Carmen Maggi. Consiguió herir de gravedad a Fernando Otero, otro miembro de la CNU, que también habría participado en el secuestro y homicidio de María del Carmen Maggi. Y lo que es más importante, de las declaraciones de este último surge que las armas se le entregaban en la facultad, en la Universidad Nacional, les entregaban las armas, que cumplió órdenes, porque dice que él es un soldado que no va a hablar, dice en una carta que está agregada al expediente. Y lo más grave de todo esto es que tenían los imputados tarjetas de fiscal federal y funcionarios federales firmadas por ellos. Uno de esos funcionarios federales, un oficial segundo, habría participado en el secuestro y en el homicidio de María del Carmen Maggi y en esta decena de homicidios que figuran en la resolución. Todos estos hechos fueron cometidos antes del 24 de marzo del 76. Ninguno fue investigado. Es más, algunos de esos delitos fueron cometidos en presencia de decenas de testigos y las causas fueron archivadas sin que un solo testigo haya sido examinado judicialmente. Estas gravísimas omisiones en las que incurrió la justicia federal también se extendieron a la justicia de la provincia de Buenos Aires, donde toda una familia fue secuestrada y asesinada, la familia Báez, el día 1 de marzo de 1976, porque se le atribuía a uno de sus hijos, Federico Báez, haber participado en la muerte de un militar, el coronel Reyes. Había una causa en la que se había dictado una detención en contra de Báez, y entonces se secuestró a su familia, aparecieron los cadáveres a 200 kilómetros de Mar del Plata, con lo cual se demuestra que los autores del hecho gozaron de total impunidad para trasladarlos en un vehículo. La causa fue cerrada a los 15 días, el juez fue ascendido a camarista y no se recibió absolutamente ningún testimonio, no obstante que los autores del hecho habían estado más de 3 horas en la casa de la familia asesinada y que había testigos presenciales del hecho. Todo esto ha puesto en crisis la administración de justicia de aquella época y también del presente momento, toda vez que las investigaciones en muchos casos no han sido seguidas con la celeridad y con la profundidad que hechos de estas características ameritan. Muy por el contrario, muchísimas de las denuncias que nosotros hicieron fueron demoradas, las diligencias fueron reproducidas, esto es, se alongó innecesariamente. Recién ahora se vislumbra un cambio desde que asumieron algunos otros jueces, pero no en todo el Poder Judicial de la República Argentina. Esta es la realidad con la que nosotros nos estamos enfrentando hoy día.
Bien, volviendo a la cuestión de Mar del Plata, un asunto que creo que vale la pena ampliar es, y que me llama la atención en el caso, es la participación de una persona que era fiscal federal y además ocupaba un puesto de coordinador académico en la universidad, y que no solo participó en algunos hechos, sino que fue uno de los dirigentes del grupo CNU, Concentración Nacional Universitaria, pero que aún mantiene actividad en Mar del Plata y que aparentemente no ha sido procesado ni juzgado. ¿Esto es así?
Mire, son muchísimas las personas que han tenido participación en los hechos del terrorismo de Estado. Algunas como autores directos o inmediatos de los delitos, otras como instigadores. La cuestión del enjuiciamiento de los civiles en el terrorismo de Estado es una cuestión que está pendiente. Mar del Plata no solamente tiene este luctuoso saldo de las decenas de civiles, de víctimas de homicidio perpetrados por civiles, sino también que hay civiles que son los que diseñaron y diagramaron la noche de las corbatas, que fue un episodio en el que se secuestraron a 5 abogados laboralistas que se encuentran desaparecidos. Solamente el cadáver de uno de ellos fue hallado. Uno fue secuestrado conjuntamente con su mujer, que estaba embarazada de 7 meses. Y también allí hay prueba que apunta a los mismos civiles de la Concentración Nacional Universitaria a los que he hecho mención. Hay que ser prudentes en este sentido. Nosotros hemos abierto una investigación porque la evidencia indica que deben ser investigados exhaustivamente, pero todavía ellos no han tenido la oportunidad de defenderse porque este no es un proceso contradictorio. Pero lo que sí quiero decirles es que hay muchos elementos de juicio que apuntan a la participación de civiles, ya le digo, en decenas de homicidios cometidos antes del golpe y en la ideación y ejecución del secuestro de abogados laboralistas en el mes de julio de 1977, episodio conocido como la Noche de las Corbatas. Todo esto ya es objeto de investigación. En el primer caso interviene, como usted dijo, el juez Ollarvide, y en el segundo la justicia de Mar del Plata. En el segundo caso, la Noche de las Corbatas, por supuesto que ha intervenido personal militar. En los otros solamente garantizaba la impunidad, liberaba la zona y no se metía, permitiendo que la banda armada de la CNU pudiera cometer todos estos homicidios. Pero las investigaciones están abiertas, pero es muy complicado avanzar sobre los civiles. Ellos se han reciclado en la sociedad, siguen teniendo una posición expectante, manejan medios periodísticos, calumnian e injurian a los jueces que los investigan. en algunos casos tienen contacto con funcionarios políticos, en otros casos directamente participan de la política, con lo cual todo esto se hace sumamente difícil, es realmente desgastante y, como antes le decía, no tiene un acompañamiento mayúsculo del Poder Judicial, ya que muchos funcionarios judiciales tienen temor al emprender estas investigaciones.
Bien, otra cuestión que me interesa que usted explique es en el punto 4, se califican los hechos ocurridos en Mar del Plata como crímenes contra la humanidad. Y en este caso concreto de las organizaciones como la CNU o la AAA, todavía, tengo entendido que todavía no ha habido un dictamen o una resolución en firme de la Corte Suprema o de un tribunal en concreto que fije que estos hechos ocurridos antes del golpe de Estado, o sea, pues estamos hablando de un periodo que aparentemente, por lo que dice el informe, va desde 1971 hasta el golpe de Estado, aunque continuaron después esas actividades, pero ya integrados dentro de las fuerzas de represión o de inteligencia del golpe militar. La calificación de crímenes contra la humanidad permitiría no solo declarar la no prescripción, sino poder juzgar los hechos como organización criminal, como está tipificado ahí, o sea, como una organización con fines delictivos agravados de acuerdo al Código Penal argentino, pero que sería equivalente a la figura de comisión de crímenes contra la humanidad. A la que figura prevista en el tipo de crímenes contra la humanidad para el exterminio, que sería el caso, según interpretamos nosotros, y la acción generalizada con fines de exterminio. Me gustaría que nos explicara cómo llegan ustedes a esta conclusión, o sea, y por qué en el documento se afirma eso.
Mire, en primer lugar, porque todas estas personas han sido asesinadas por razones políticas, por tener unas ideas diferentes al régimen de extrema derecha que imperaba en Argentina en aquel momento. Y, fundamentalmente, porque todos estos delitos fueron cometidos al amparo de la protección del Estado. Era la policía la que liberaba zona, era la policía que permitía que estos grupos operaran y entraran a una casa durante 2 o 3 horas, secuestraran a sus moradores, los trasladaran por la ciudad de Mar del Plata, los llevaron a un descampado sin que jamás se haya topado un patrullero con ellos, los atara, les vendara los ojos y les descerrajara decenas de disparos de armas de guerra. Muchos de estos secuestros se hicieron a 3 o 4 cuadras de seccionales de policía que jamás se dieron por enterada. Y las causas, cuando llegaban al Poder Judicial, eran inmediatamente archivadas sin ningún tipo de investigación. Eso demuestra, prima facie, la complicidad del aparato del Estado, de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, y del propio Poder Judicial, que jamás investigó exhaustivamente, aunque podría decirse ni siquiera mínimamente, a ninguno de todos estos delitos. Entonces, la facilidad que se le concedió a este grupo armado de la Concentración Nacional Universitaria para cometer estos crímenes hace que los mismos sean imprescriptibles, que pueda perseguirse la acción en todo momento, porque en realidad los fines con que fueron cometidos los ponen al margen de la prescripción de la acción penal.
Bien, entendido esto, y para terminar de concretar la entrevista sobre este documento, me gustaría que volviera, si es posible, a explicar un poco las presiones y amenazas, yo diría amenazas en algunos casos concretos, que han tenido algunos jueces, entre ellos usted, y algunos abogados, concretamente me refiero al doctor Sivo, que parece ser que ha tenido serias, digamos, como mínimo, intimidaciones. Pero que es un da la impresión que es un panorama general en la ciudad de Mar del Plata. Usted se refirió en un momento a eso, pero me gustaría que lo explicara, porque a nosotros nos interesa que sea conocido como forma de generar la solidaridad necesaria para que estos hechos no ocurran. Así que si usted le parece bien, nos podría explicar un poco cómo se da ese tipo de intimidación.
Cómo no. La campaña de intimidación empezó, ni bien se inició el juicio, en el año 2000. Ha habido campañas de intimidaciones, agresiones verbales. Se han contratado periodistas que son sostenidos económicamente por los civiles vinculados al terrorismo de Estado y que están siendo objetos de investigación. Ellos sostienen programas periodísticos en el que se calumnia, se injuria a todos los que de alguna manera investigamos estos hechos, ya sea interviniendo como jueces, como fiscales o como abogados defensores. Pero lo más grave que ocurre en la República Argentina es que algunos de los cómplices de estos delitos también pertenecen al Poder Judicial o han estado en el Poder Judicial o en algunos casos todavía actualmente ejercen funciones judiciales, lo cual les ha permitido armar causas sin ningún tipo de fundamento, porque obviamente siempre fueron rechazadas por el Consejo de la Magistratura, pero lo cual genera la noticia de momento, entonces siempre tratando de poner en duda la credibilidad de los jueces que llevan adelante estas investigaciones. En realidad, lo que hay que decir es que las presiones han sido muchas, que lo que se pone en juego es el honor y la credibilidad de los jueces, y que en ese sentido el Consejo de la Magistratura de la República Argentina ha apoyado a los jueces. Lo que no ha podido impedir es que estas campañas de descrédito cesen, porque quienes deberían impedirlo son los jueces que actualmente están interviniendo, y muchos de esos jueces tienen relación todavía con estas personas que, como yo antes le decía, se han reciclado en la sociedad y que realizan tipos de actividad, por así decirlo, influyentes, y entonces de alguna manera impiden que se los sancione. Esto es muy grave, porque muchas de estas personas hasta hace poco tiempo eran distinguidas como con jueces de los tribunales federales, como miembros de los tribunales de ética, y ya le digo, tienen poder económico como para tener una radio o un periódico a su disposición y realizar todo este tipo de campañas de difamación. Y muchas veces los políticos oportunistas, por miedo, tampoco toman una postura radical frente a esta situación. Por eso es que se ve que en determinados actos, por ejemplo, en los que se reivindica la memoria de abogados de desaparecidos en la noche de las corbatas, muchos de los políticos que tienen vinculación con estas personas ni siquiera van a esos actos. Es decir, que hay un comportamiento claramente equívoco y oportunista de parte de muchas de las personas que conviven en comunidades pequeñas. La protección que tenemos los jueces es la del Consejo de la Magistratura, en el sentido que jamás ha dado lugar a ninguna de todas estas acusaciones calumniosas y sin fundamento, pero desde el punto de vista de la sociedad, hay una gran parte de la sociedad que ignora estos hechos. Todas estas campañas de difamación en los diarios importantes no salen, y en el mundillo de los pasquines o de las radios de frecuencia modulada, la que tienen menor alcance, por el apoyo económico y por el manejo que tienen directamente de medios gráficos o de este tipo de emisiones, ellos consiguen desestabilizar al Poder Judicial, a punto tal que el Poder Judicial todavía no ha dado una respuesta unívoca y categórica respecto de todos estos hechos. El Poder Judicial hoy día, frente a la comisión de estos delitos, de alguna manera y por las circunstancias que antes le acabo de comentar, se encuentra fraccionado.
Bien, creo que con esto hemos hecho un repaso a esta situación. Si usted quiere agregar algo más, lo puede hacer antes de finalizar la entrevista.
No, mire, en realidad le agradezco la preocupación de ustedes, que desde un observatorio ubicado en Europa se preocupen por la realidad argentina y por el avance de todas estas causas. Lamentablemente la justicia argentina no ha estado a la altura de las circunstancias, quizá ninguna justicia del mundo esté a la altura de las circunstancias cuando tiene que juzgar hechos tan graves que son prácticamente coetáneos, pero lo cierto es que las víctimas del terrorismo de Estado hace muchos años que están esperando justicia y ven cómo día a día las puertas de la justicia se les cierran. Nosotros no hace mucho tiempo, cuando tuvimos que resolver de la apertura de la investigación de los crímenes de la CNU, y usted ha escuchado lo que le acabo de decir de la protección estatal de todos esos crímenes, hemos tenido que enfrentarnos con un dictamen que alegaba la prescripción de la acción en esos delitos y negaba que en un gobierno constitucional en el que el Estado estaba funcionando se pudieran cometer este tipo de crímenes o que este tipo de crímenes pudieran ser considerados de lesa humanidad, cuando los expedientes que se abrieron con motivo de esos homicidios no pasaban de las 10 o 12 fojas y las víctimas tenían 60, 70, 80 disparos de itaca, de pistolas, de armas de guerra a corta distancia. En otros casos aparecían sus ojos vendados, sus huellas dactilares quemadas con ácido. Esto es, como usted verá, lo difícil que se hace llevar adelante estas investigaciones cuando muchas veces los elementos que perjudican o que las obstaculizan están dentro del mismo Poder Judicial.
Muy bien, le agradezco los comentarios, desde ya que cuenta con nuestra solidaridad en cuanto a la situación que se está dando en el Mar del Plata, y en cualquier otro momento nos pondremos en contacto para tocar algún otro tema o ampliar alguna de estas cuestiones. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y muy agradecido por la preocupación de ustedes y espero que sigan ocupándose de estos temas porque es muy importante saber que alguien desde tan lejos le preocupan estos temas y los trata de difundir. El agradecido soy yo.
Bueno, muchas gracias.
Adiós.
Acaban de escuchar una entrevista a Roberto Attilio Falcone, juez de Cámara del Tribunal Oral Federal Penal de Mar del Plata. Esta entrevista ha sido realizada por Gregorio Dionis, presidente del equipo NIDCOR, el 1 de septiembre de 2008 entre la ciudad de Mar del Plata en Argentina y nuestros estudios en Bélgica. El documento sobre el incidente 890/12 de 9 de abril de 2008 se encuentra disponible a texto completo en la página especializada sobre derechos humanos en Argentina en el sitio web documental del equipo NIDCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIDCOR en nuestros estudios en Bélgica el 1 de septiembre de 2008.